semana nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal toda la audiencia de Radio High? Bueno, me tomé 2 semanas de vacaciones. Gracias por aguantarme el espacio. Y esta semana estoy volviendo con una noticia, bueno, triste de alguna manera, sí, porque cuando termina la vida de alguien siempre es triste, pero terminó en Zuley a los 94 años la larga y prolífica vida del historiador y difusor, escritor Paul Johnson, inglés, que había nacido en Manchester en 1928. Paul Johnson es famoso por haber pasado de adherir al movimiento laborista a ser un fanático, digamos, de Margaret Thatcher, que incluso llegó a ser escritor de discursos de la Thatcher, y un hombre que se transformó en muy conservador y muy tradicionalista. Pero creo que más allá de la interna británica, que me parece poco relevante, o de su vida, que no hay mucha información, creo que lo más importante son algunas de las obras, verdaderos bestsellers en el rubro de historia, que ha dejado, y que seguramente la mayoría de los que escuchan esta audición y en general hemos leído. Yo en lo personal quiero rescatar 3 obras que para mí, digamos, que las he leído más de una vez. Cuando digo más de una vez, son varias veces. Que, por supuesto, primero es La historia de los judíos, donde yo descubrí a Johnson. Segundo es La historia de los Estados Unidos, que para mí es la mejor escrita por lejos, en su orden, en su rigurosidad y en su insight. Y La historia del cristianismo, que tiene un primer capítulo especialmente ilustrativo para nosotros los judíos, donde explica todo el surgimiento de Jesús y del cristianismo, Pablo, en el contexto de la realidad judía y de lo que se llamaba Palestina. No, todavía no se llamaba Palestina, en la tierra de Israel en aquel tiempo. Luego, el resto de los capítulos donde sigue la historia del cristianismo a lo largo de la Edad Media y después con las reformas y las contrarreformas y la modernidad, son un poco más confusos, especialmente para quienes no vivimos dentro del cristianismo, del mundo cristiano. Una de las observaciones que yo me animo a hacer, habiendo leído bastante ya a este autor, es que el cristianismo, él es parte del cristianismo. Él tiene un compromiso cristiano muy alto, supongo que no católico, más bien anglicano, pero bueno, es como que su propia historia lo atrapa y lo entrevera un poco. Sí, es una historia un poco más difícil de leer. La historia de los Estados Unidos, la historia de los judíos, y hay quienes dicen que su otra obra, Tiempos Modernos, son realmente de una altísima calidad. Ahora, ¿cuáles son las grandes virtudes del Paul Johnson y por qué deberíamos leerlo, o por lo menos esos libros? Para mí tiene otros libros menores como Humoristas, Héroes, breves biografías de algunos personajes históricos, que para mí están por debajo del nivel habitual. ¿Pero por qué deberíamos leer a Paul Johnson? Bueno, como él mismo ha dicho en alguno de sus prólogos, es un historiador que se apasiona por los largos procesos históricos. O sea, tiene una gran capacidad de encontrar los grandes hilos conductores en la historia que él elige contar. Creo que él no es tanto un historiador en el sentido de investigar, tengo entendido que no es eso, sino que es un gran difusor de historia, un gran contador de historia. Entonces, más allá de todos los datos que trae, y es profuso en datos, trae fechas, pero los trae todos como procesos y los va enganchando, los va explicando, y va explicando cómo una cosa fue desembocando en otra, o cómo cosas de antes vuelven a aparecer más adelante en el tiempo, aunque hayan pasado X siglos de por medio. Y eso se puede ver tanto en la historia de los Estados Unidos, en la historia del cristianismo y en la historia de los judíos. Y yo ahora después quiero dar algún ejemplo, y otros van a quedar en la columna por escrito. Ese es uno de los elementos que a mí me parece más importante, porque cuando hablamos de historia muchas veces enumeramos batallas, enumeramos fechas de independencia, todo ese tipo de hechos aislados, pero él hace realmente un enganche y una cronología, pero una comprensión coherente de todo el proceso, y estamos hablando de periodos muy, muy largos de tiempo. Pero aparte de la capacidad de comprender estos procesos y de una prosa muy fluida y muy agradable, y las traducciones al español son muy buenas, en este caso debo decir que son muy buenas, él racionaliza mucho, pero sobre todo yo llamo a sus historias como historias comprometidas, historias opinadas, incluso en algún momento llegan a ser hasta subjetivas, pero siempre con un profundo respeto por el material en cuestión. Y uno puede encontrar algún error de datos u opinión, y en la historia de los judíos, leyéndola con cuidado, uno encuentra alguna inexactitud. Pero nadie puede dudar de la honestidad intelectual de Johnson. Johnson es un autor que confronta. Cuando está escribiendo la historia, cuando nos está contando, y él sabe que su público es masivo y su público no es el público más culto o más la élite, sino que es una clase media, medianamente culturizada. Bueno, aún así, él confronta, él demanda. Y creo que eso también nos pone a nosotros como lectores en una demanda moral. Es decir, nos obliga a pensar sobre eso que él está opinando, cuál es nuestra opinión, cómo vemos nosotros los hechos que él está narrando, ¿verdad? Entonces, me parece que eso también es muy importante. No es una lectura, hay ideología, por supuesto, él es muy ideológico, es muy claro, por ejemplo, en su historia de los Estados Unidos, el aborrecimiento que él tiene por el clan Kennedy y la admiración al mismo tiempo, o cómo intenta justificar la presidencia de Nixon, por decir algún ejemplo, y también en cuando trata sobre Freud o sobre Marx, es sumamente crítico y sumamente duro. Pero al mismo tiempo creo que nos obliga a nosotros a pensar realmente a estos personajes y estos hechos a la luz de sus opiniones. Ahora, para resumir de alguna forma por qué tenemos que leer a Paul Johnson, y estoy hablando de leer toda su obra, y son libros voluminosos, son libros de 700, 800 páginas, ¿no? Son libros largos, pero les aseguro que son fascinantes. Siempre es muy bueno ir a sus introducciones y a sus epílogos. Ahí es donde él introduce por qué acomete tal historia y cuáles son cómo llega a acometer la historia y cuáles son las cosas que después aprende de haber escrito el trabajo. Y especialmente en los epílogos resume y da como unas líneas de significado profundo a la historia que ha elegido acometer, ¿no? Y entonces creo que ahí es donde realmente resulta especialmente inspirador y realmente nos permite entender. Por ejemplo, sus conclusiones sobre el cristianismo, él es muy duro, él es muy crítico de la historia del cristianismo, no ahorra en detalle, no ahorra en toda la sangre que corrió por la historia del cristianismo. Sin embargo, su conclusión como cristiano es una conclusión esperanzadora. Ahora, a mí me resulta especialmente atractivo, y eso está, hay un link ahí en la columna que vamos a dejar junto con esta audición, la columna escrita, hay un link al epílogo que él hace de su historia de los judíos, que ahora voy a querer rescatar algunas ideas y algunas frases. Pero antes de eso quería citar la apertura que él hace en el primer capítulo de su historia de los Estados Unidos, ¿no? Él se plantea algunas preguntas que me parece que aplican a cualquier nación, a cualquier sociedad. Especialmente yo lo he aplicado mucho a la creación del Estado de Israel, perdón, y me parece que es una agudeza y un cuestionamiento moral que me parece fantástico. Él dice, ¿puede una nación sobreponerse a las injusticias que marcaron sus orígenes y merced a su decisión y empeño moral repararlas? Todas las naciones han nacido como producto de guerras, conquistas y crímenes que suelen quedar ocultos en las sombras de un pasado remoto. ¿Ha expiado sus pecados originales? Bueno, esto él se lo pregunta sobre los Estados Unidos, y todos más o menos sabemos la historia de los Estados Unidos, los pueblos nativos, etcétera. Pero es muy fácil de aplicar a la creación de la mayoría de los estados modernos, ¿no? Dice, en un principio los norteamericanos se propusieron erigir una nueva ciudad sobre una colina, pero se descubrieron construyendo una república basada en la soberanía del pueblo, que se convertiría en un modelo para todo el planeta. ¿Tuvieron éxito sus audaces metas? ¿Han demostrado realmente ser ejemplo para la humanidad? ¿Seguirán siéndolo en el nuevo milenio? Bueno, claramente en el libro él demuestra que no, que el tema de la esclavitud es un tema que nació con los Estados Unidos y va a permanecer con los Estados Unidos probablemente por el resto de su historia, a través del problema de la gente de color, de los afroamericanos, como los llaman ellos, pero seguramente se extienda a las otras minorías que han ido formando ese enorme, enorme país. Por eso me parece muy relevante, bueno, leerlo y leerlo desde un lugar general. Por otro lado, respecto a la historia de los judíos, y con esto ya voy cerrando, él empieza la historia judía, primero, muy interesante, él la empieza en la Biblia, y él sostiene y explica por qué en el libro la Biblia es fuente histórica, a diferencia de otros que sostienen que no lo es. Pero él también dice que, bueno, que los judíos inventaron una cantidad de cosas que sin ellas tal vez la humanidad hubiera llegado a las mismas conclusiones, pero le hubiera llevado mucho más tiempo. Y él dice en una parte, todos los grandes descubrimientos conceptuales del intelecto parecen obvios e inevitables una vez revelados, pero se necesita un genio especial para formularlos por primera vez. Y dice, los judíos tienen ese don. Los judíos nos enseñaron el modo de racionalizar lo desconocido. Y fíjense cuán lejos va. El propio monoteísmo puede interpretarse como un hito en el camino que conduce a la gente a prescindir por completo de Dios. Los judíos, primero, racionalizaron el panteón de ídolos y los convirtieron en un ser supremo. Y después iniciaron el proceso de suprimir a Dios racionalizándolo. Por supuesto, esto va a espantar a judíos religiosos, y yo tampoco creo que los judíos hayamos suprimido a Dios, pero por cierto que lo hemos racionalizado y nos hemos convertido en sus socios. Y también dice en ese epílogo que los judíos hemos sido ejemplos y paradigmas de la condición humana, ¿tá? Y especialmente sobre Israel, donde él tiene realmente algunos insights muy, muy agudos. Dice, fundado para realizar un ideal humanitario, ha descubierto en la práctica que necesita mostrarse implacable si quiere sobrevivir en el mundo hostil. Pero, ¿acaso este no es un problema recurrente que afecta a todas las sociedades humanas? Y uso una metáfora que me encantó. Todos queremos construir Jerusalén. Es decir, todos tenemos un ideal. Y acá hago un paréntesis y quiero hacer referencia a un razonamiento que él hace a través de dos o tres siglos de por qué el Estado de Israel se crea en el momento que se crea. Él llama eso su teoría de la ventana de oportunidad, y empieza a analizar el proceso cuando los judíos vuelven a Inglaterra allá, no me acuerdo ahora la fecha y no la revisé, pero creo que estamos hablando del año 1400 o 1500, o 1600 y pico, realmente acá me puedo estar equivocando, pero los judíos no estuvieron en Inglaterra más de 300, 400 años, y empiezan a volver. Y él explica eso como después esos mismos judíos pasan a los Estados Unidos crean una de las sociedades más poderosas, si no la más poderosa sociedad judía en el mundo, y todo eso contribuye a que la propia Inglaterra y los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y un montón de coincidencias históricas hagan que en un momento determinado el Estado de Israel se pueda crear. Es una teoría muy fascinante, y especialmente que vincula hechos en el tiempo muy, muy distantes entre sí. Pero creo que lo más importante es cómo él cierra el libro, y con esto yo voy a cerrar también mis palabras de hoy, es lo que él dice al final del epílogo. presten atención. Dice, los judíos han creído que eran un pueblo especial. Y lo han creído con tanta unanimidad y tal pasión, y durante un periodo tan prolongado, que han llegado a ser precisamente eso. En efecto, han tenido un papel porque lo crearon para ellos mismos. De alguna manera, esto es meterse con el concepto de pueblo elegido. Esto es decir que los judíos creamos este concepto, que nos visualizamos como teniendo un rol en el mundo, y que ese rol lo hemos jugado porque nosotros creemos que esa es nuestra función, eso es lo que tenemos que hacer en el mundo. Y a mí, esto viniendo de alguien profundamente no judío, es decir, un cristiano, me parece una lectura que por lo menos hay que tenerla, hay que leerla, hay que pensarla, y como dije al principio, es lo que Johnson nos provoca permanentemente, plantearnos y replantearnos nuestra propia identidad en función de esa historia que él cuenta tan maravillosamente bien. Ha muerto a los 94 años, como dije, una vida muy larga, muy prolífica, muy polémica, pero ha dejado una obra que yo creo que va a durar mucho tiempo, si no siglos. Pero creo que es un gran autor. Por supuesto, hay que leer otras historias del judaísmo y otras historias del cristianismo y otras historias universales, pero su lectura, su visión es especialmente, al mismo tiempo que es apasionante, fascinante, muy leíble, muy muy fluida, es muy demandante, muy nos pone demandas, como dije, morales y éticas, especialmente en estos tiempos, a mí me parecen muy importantes. Así que, bueno, en definitiva, la columna de hoy es recomendar la lectura de Paul Johnson. Yo recomiendo esos tres libros en especial, pero por supuesto hay unos cuantos más, y estoy seguro que en todas las librerías de Buenos Aires están disponibles. Es un bestseller desde hace muchos años, no precisa mi recomendación, pero bueno, a una semana de su muerte, que será mañana, me parecía que era ineludible hablar sobre él hoy.
Bien, Paul Johnson, él, entre otros libros, La historia de los judíos. Yo estuve revisando rápidamente si se podía conseguir con facilidad aquí, más allá de las librerías. Chequeé también que en los lugares de compras online también se puede conseguir el libro. Se puede conseguir nuevo, se puede conseguir usado, hay distintas posibilidades. Así que bueno, para los que se hayan interesado, una lectura importante, y gracias por traernos esta semblanza de Paul Johnson, que falleció a los 94 años.
Dale, Dani, nos escuchamos la semana que viene. Creo que vamos a volver a hablar de Israel, que merece mucha, mucha atención por todo lo que está pasando. Tengan una buena semana y un verano lo más liviano posible.
Que así sea. Abrazo grande. Allí estaba Yanai Silverstein desde el Uruguay.